en línea Alejandro Pacha Sánchez, senador del Frente Amplio en Uruguay. Hola, senador, gracias por atendernos. Aquí Federica Pais lo saluda. ¿Cómo le va?
Bueno, muy buenos días, Federica. Un gustazo estar en contacto con ustedes en la mañana de hoy.
Uruguay con novedades que llaman la atención y que preocupan, que tiene como eje el cierre de escuelas, oficinas públicas. Están viendo un aumento de casos que evidentemente están preocupando. Uruguay, que era como la meca de un lugar protegido hasta no hace tanto.
Sí, el Uruguay pasó de tener una situación de cierto control de la pandemia, que lo perdimos hacia noviembre, octubre del año pasado, a partir de que, bueno, el exitismo creo que le terminó ganando al gobierno, y desde ahí venimos en una curva ascendente muy importante, que hoy hemos llegado a un pico muy fuerte, y que, bueno, y eso obligó a que el gobierno por fin reaccionara y tomara algunas medidas que implican restringir la movilidad en Uruguay. A nuestro juicio llegan con mucha tardanza esas medidas, y por tanto el impacto y el efecto de esas medidas probablemente sea limitado. Pensemos que aquí se creó una muy buena idea de crear un grupo asesor científico honorario que asesora al gobierno, en definitiva, en qué medidas tomar, y ese grupo científico asesor honorario ya en el mes de febrero, los primeros días de febrero, emitió un informe en donde decía el gobierno: si usted no detiene la movilidad, no vamos a poder frenar esta curva y vamos a tener un desenlace complicado de la pandemia. Y yo quiero, para que ustedes sepan, simplemente en ese febrero, hace un mes atrás, había más o menos unos 7.000 casos positivos en Uruguay y 89 personas en CTI. ¿Qué es lo que pasó ahora más?
¿Qué es CTI, perdón?
Centro de Atención. Bien. Digamos, son las personas graves, ¿verdad?
Ok, bien, terapia intensiva.
Terapia intensiva, exactamente. Entonces, de 89 personas pasamos a 212 en un mes. Y de 7.000 infectados pasamos a 14.000. Es decir, se duplicó la cantidad de infectados y se triplicó la cantidad de personas pasando un cuadro agudo de esta situación. Los fallecidos totales a febrero de este año eran 444 y hoy en marzo son 827, es decir, hay una duplicación también de la cantidad de muertos en este mes y medio que ha pasado, y entonces esto obligó al gobierno a tomar decisiones. Por eso nosotros decimos tarde, porque evidentemente ya en febrero se estaba anunciando que necesitábamos tomar alguna medida de restricción de movilidad. El gobierno continuó con su idea de que el Estado no intervenga, porque este es una posición ideológica del gobierno de que el Estado no intervenga, y llegamos a esta situación con el ingreso de una nueva variante, que es la P1, que es la cepa que viene de Brasil, que tiene un nivel de contagio 2,5 más fuerte que la cepa anterior, y hoy está presente en 7 departamentos del Uruguay. Entonces, esto es una situación muy preocupante, porque podría llegar a saturar el sistema de salud uruguay, y todos sabemos las consecuencias que eso puede producir. Y el gobierno tomó medidas de restricción de la movilidad, algunas poco explicables en los criterios que ha utilizado. Por ejemplo, en Uruguay no se va a poder ir a la escuela pública, pero sí se puede ir a los shopping, o se puede ir a los casinos, porque permanecerán abiertas. No se puede ir a las termas públicas, pero sí se pueden ir a los hoteles termales privados, ¿no? Entonces parece ser que te podés contagiar en las termas públicas, pero no en los hoteles privados. Parece ser que los niños, si van a la escuela se pueden contagiar, pero si se aglomeran adentro de un shopping, no. Entonces son medidas que difíciles de explicar en términos de cuál fue el criterio para aplicarlas por parte del gobierno y en qué se basaron. Pero bueno, van en un sentido que nosotros pensamos que está bien, que es tratar de limitar la movilidad. El problema es que el gobierno, en definitiva, estas medidas las toma sin ningún respaldo económico de subsidio para ninguna actividad. Y entonces ahí es donde se genera este dilema, donde la mayoría de la población que vive de su trabajo, por supuesto, no puede quedarse en su casa.
De todas maneras, Alejandro, han tenido todo con una regularidad, digamos, no han estado cerrados durante todo este tiempo de la misma manera que nosotros, entiendo, ¿o sí?
No, nosotros no.
Claro, han tenido menos golpe económico que nosotros, supongo yo, más allá que el sacudón del verano debe haber sido para ustedes con el tema turismo muy fuerte.
Muy bruto. Usted fíjese que al Uruguay ingresaron 4 millones menos de personas.
Claro, sí, eso debe haber sido.
Como 3 millones de habitantes. El impacto en la economía de esos 4 millones menos que ingresaron es muy importante. Pero además, no estuvimos encerrados, eso es verdad, pero nuestra economía ha sufrido mucho, porque sea una particularidad, ¿no? En el Uruguay, nuestro gobierno es de los gobiernos que menos ha invertido en acompañamiento de las familias y las empresas, ¿no? Al contrario, ha ido en sentido contrario. En plena pandemia, el gobierno procesó un ajuste a la baja del gasto de salud, del gasto de educación, del gasto de cultura, del gasto de ciencia y tecnología. Y un aumento importante de los impuestos al consumo, a los salarios y a las jubilaciones. Además de un incremento de las tarifas públicas. Entonces, ¿qué generó esto? Bueno, que la pobreza en Uruguay creciera un 40%. Hoy tenemos un 40% más de pobre de lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, naturalmente, si bien no hubo restricciones en términos de cuarentena obligatoria, sino que siguieron funcionando, al decir de los economistas, los motores de la economía, medios pinchados, pero siguieron funcionando, durante esta pandemia, donde todo el mundo está aumentando el gasto para asistir a las familias y a las empresas, en Uruguay se va por un camino inverso de recorte del gasto público, de incremento de los impuestos hacia las que viven de su trabajo, de incremento de las tarifas públicas, y por tanto, una situación donde las familias pierden ingreso y pierden capacidad de bienestar. Entonces pasamos un año donde han caído enormemente los ingresos en el Uruguay.
Senador, Leticia Martínez lo saluda. Acá tuvo bastante impacto cuando se escuchó a un Lacalle Pou diciendo que se cerraban las escuelas, y a mí me recordaba mucho que él hablaba de libertad justamente al comienzo de la pandemia para no restringir estas actividades. Entonces, quiero decir, no se cambió mucho más que, en definitiva, cerrar las escuelas y las oficinas públicas, el resto se mantiene más o menos de la misma forma, digamos, las actividades, los bares abiertos, los shoppings y demás, por un lado. Y por otro lado, quería saber cómo está avanzando la vacunación, porque también se vio que Uruguay fue uno de los últimos países, si no el último de Sudamérica, en adquirir justamente las vacunas. Me gustaría que nos cuente cómo avanza en ese sentido.
Sí, bien. Efectivamente, en realidad, en Uruguay hay suspensión de espectáculos públicos, deportivos y culturales, cierre de oficinas públicas con teletrabajo, menos los servicios esenciales, y suspensión de las clases en todos los ciclos educativos, primaria, secundaria y universitaria. Esa es la situación, el resto de la economía sigue funcionando. Esta fue una medida similar a la que se tomó el año pasado. El año pasado también tuvimos suspensión de clases y cierre de oficinas públicas. Digamos que en este momento, que es más duro, las medidas de restricciones son más blandas, y eso también es inexplicable, ¿no? Porque cuando arrancó la pandemia en Uruguay teníamos, por supuesto, muy pocos contagios. Nosotros tenemos una virtud, en el caso de esta situación de la pandemia, que somos poquitos en Uruguay, ¿no? Entonces, el hecho de ser 3 millones, el hecho de tener un sistema de salud muy robusto, que tiene una penetración muy fuerte en todo el territorio nacional, permitía justamente que estuviéramos encapsulados al virus durante gran parte del año pasado, donde no teníamos, habíamos tenido un recorrido del virus en donde cada vez que había un contagiado podíamos llegar hasta los terceros niveles de contacto de ese contagiado, entonces encapsulábamos la situación del virus y no tenía una circulación comunitaria.
¿Y qué falló, Alejandro? ¿Qué falló que de repente aparece esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que entienden ustedes?
Hubieron dos elementos importantes. El primero de ellos es que no aumentamos la cantidad de test diarios necesarios como para poder mantener el nivel de encapsulamiento del virus. Eso es el primero. Y el segundo es que, naturalmente, cuando vos tenés un escenario en donde el leitmotiv del gobierno es la libertad responsable, es que cada uno sea responsable de lo que hace. Eso es muy bien de los gobiernos neoliberales que dicen, bueno, el problema es de las personas, de los individuos, y el Estado no tiene que intervenir. Y bueno, pasan 6, 8 meses, vos tenés que salir a trabajar, la gente empieza a movilizarse, porque en Uruguay, si bien no hubo cuarentena obligatoria en los primeros meses, no se movía nadie. La gente estaba en su casa, entonces la libertad para los que tienen recursos económicos para poder hacerlo. Hay una enorme mayoría de la población que no lo puede hacer, entonces ahí empezamos a tener dificultades y se perdió el hilo epidemiológico, y ahí es cuando uno empieza a tener una circulación comunitaria del virus, y eso genera que empieza a tener contagios exponenciales. Ahí había que tomar algunas medidas que el gobierno decidió no tomar.
Bien.
Y por eso siguió avanzando con esta. Hoy tenemos una situación donde el 30% aproximadamente de los casos contagiados no están identificados. Entonces, claramente eso está circulando por el resto del territorio. Entonces, es cierto que el Uruguay empezó último con el tema de las vacunas. También hay un atraso muy importante del gobierno. el gobierno de la República Argentina en determinado momento le tendió la mano al Uruguay para que pudiera obtener algunas dosis, el gobierno de la República Oriental del Uruguay miró para el costado y no tomó esa mano gentil que Fernández le ofrecía a la calle Pou. Seguimos avanzando en una negociación bastante caótica, de cual se tiene muy poca información de cómo se logró, hasta que llegaron las vacunas al Uruguay, al último país de Sudamérica que llegaron. Y el ritmo de vacunación es muy bueno, se están vacunando unas 30.000 personas por día. Eso implica, el Uruguay tiene una institucionalidad muy grande de vacunación y está funcionando bien. Había dificultades con el sistema de agendarse, porque no andaba el software, pero eso se ha resuelto en estos días. Y viene muy bien, el problema es que al ritmo de que venimos, vamos a llegar al nivel de inmunización de rebaño sobre el mes de octubre, noviembre. Okay. Es decir, que nos queda un trecho muy grande todavía para combatir la pandemia en otros frentes.
Gracias, senador, por hablar con nosotros. Que tenga un buen día.
No, muchas gracias a ustedes y te gusto es mío.
Alejandro Pacha Sánchez es quien hablaba, senador del Frente Amplio en Uruguay. Acá a la